Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti.
Bueno, mucha música en esta obra de teatro, mucha muy buena música, te voy a decir. No sé, a mí es como de mi generación, entonces bueno, me sentí como identificada. Estamos hablando de Contraluz, comedia dramática. Vamos a hablar de eso porque esta es una segunda parte de la obra Luz Negra, que también tenía estos mismos personajes y era más una comedia romántica. Pero bueno, en esta obra se encuentran estos cuatro personajes de Luz Negra 10 años después.
Antes tenían 30, ahora tienen 40.
Sí.
Antes celebraban un casamiento y ahora vienen de
declarar una audiencia de divorcio.
En la audiencia de divorcio, en la misma pareja, los mismos amigos, ¿no?
Los mismos amigos.
10 años después.
10 años después, cuatro personas que uno diría qué diferentes que son y pensaría, bueno, ¿por qué serán amigos, no? Después uno cuando va discurriendo la obra puede dar cuenta de por qué esas dos duplas son amigas, ¿no? Hubo alguna cosita también entre una pareja de protagónica que quedó allá en el pasado y bueno, hay una cuestión que se puede llegar a retomar, no lo sabemos, pero bueno, la cuestión es hacer en definitiva un balance, y por eso digo que de comedia romántica quizás podemos hablar que ahora es más una comedia dramática. Hay algunas cosas que se ponen en cuestión, qué hicieron de sus vidas, con quién están casados, por qué están en piloto automático, ¿no? Una cantidad de cosas que quizás son cosas que uno se plantea después de los 40 y no iniciados los 30, como pasaba en Luz Negra. Y acá tenemos a la directora de la obra, nuestra Nora Ephron, uruguaya.
Bueno, gracias.
Fernanda Muslera.
Muchas gracias, eso fue un gran piropo. Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida.
Bien, muchas
bienvenida.
Gracias.
Eso que decía Carolina de cosas que te pasan en los 40 que no te pasaron en los 30, este enfoque de retomar esta pareja 10 años después tiene que ver con tu propia, supongo yo, con la generación y con la edad que estás atravesando.
Sí, claro, sí, tiene que ver porque, bueno, cuando yo escribí Luz Negra yo estaba en los 30 y, bueno, ahora ya estoy en los 40 y entonces, claro, fui viendo en mí misma y en mis amistades y en toda la gente que tenía alrededor como el cambio de década, y me pareció que la década de los 40, digamos, era como muy rica, y también pensaba en una especie como de homenaje interno a la trilogía de Linklater, que había sido como la inspiración de Luz Negra, que vieron que en Antes del Amanecer, después pasan 9 años, viene la segunda parte, y después 9 años más y viene la tercera.
Sí.
Y entonces van cambiando de décadas.
Claro.
Entonces pensaba, bueno, qué divertido sería también esto, volver a los personajes 10 años después, porque eran personajes que, nada, que había disfrutado mucho, que me habían dado muchas satisfacciones y que creía y quería verlos desde el juego, digo, dramatúrgico en un inicio. Quería ver, bueno, qué pasaba si los pongo de nuevo estos cuatro a interactuar,
con 10 años,
¿no?
Más.
Ahora, ¿sentís que ahí en Luz Negra había como un mood más romántico e incluso de decir, bueno, hay algún signo de preocupación porque estoy en los 30 y hay alguna cosa que no resolví o alguna cosa que todavía no encaré, pero todavía tengo tiempo, ¿no? Ese era como el mood ese de Luz Negra. Y el estado de ánimo de estos personajes en esta obra ya es más dramático.
Sí, tal cual. De hecho, lo que vos dijiste mismo, yo le decía a los actores cuando ensayábamos, ¿no? Esto ya no es una comedia romántica. Esto es una comedia dramática. En su momento sí estaba tirada más Luz Negra hacia ahí. Pero claro, en los 30, o sea, no es que no tenían problemas y que no se planteaban cosas, pero estaban en otra instancia de su vida donde creo que había un poco el problema que planteaba la obra, era esta cosa de buscar como el amor de tu vida en época de relaciones fast food y de amor líquido, ¿no? Y como también un poco esta cosa de la generación bisagra entre la mujer que por ahí nos había planteado nuestras madres y nuestros padres y la mujer del siglo XXI, ¿no? Que había como, yo sentía como que había como una contraposición grande ahí. Ahora, en los 40, ya son personas que tienen como una carga vital mucho más grande, son personas que o han pasado por, son padres o madres o no, o eligieron o no pudieron o lo que sea y no tuvieron hijos, también tienen padres, digamos, mayores, digamos, entonces estás en esta cosa de la generación sándwich que estás ahí en el medio, pero también lidias con esa batalla, digamos, entre la realidad y la expectativa, entre lo que vos te imaginabas y después lo que terminó siendo, pero también creo que es una época de mayor seguridad en algunos casos, porque también depende, y esto se ve en cada personaje cómo llega a esos 40, pero también en lo personal, por ejemplo, yo siento que es una etapa muy rica en cuanto que creo que yo estoy como mucho más segura de lo que quiero.
Y de lo que no quiero.
Y de lo que no quiero, ¿no? Claro. Y entonces en ese sentido también estás como, es como que estás, no tenés tiempo, o sentís que no tenés tiempo para perder tiempo en superficialidades o en drenarte con energías que no vienen a cuento, digamos.
Hablando de esas expectativas que decís, con la comparación entre las expectativas y lo que finalmente viviste, que a todos nos pasa, ¿no?
Sí.
Te pones a pensar en determinada edad, que quería yo hace 10 años, 15 años. El hecho de colocar un divorcio en esta etapa te da una herramienta que, estoy pensando en esto que decía Carolina del humor, yo no vi la obra, pero me lo imagino, del tono.
Claro.
Te da una herramienta para el tono que también permite hablar de esas especies de frustraciones o sentimiento de fracaso con el mandato.
Además, esta pareja que se había casado en Luz Negra, que son los novios estos que se habla siempre de ellos, pero ellos nunca aparecen como personajes en escena, sí. Son personajes que no aparecen nunca, eran como la pareja perfecta. Entonces dicen, bueno, si ellos, que eran del ideal romántico de todo el mundo, se divorcian, ¿qué nos queda a nosotros, no? Porque era un poco como, ya es el declive de los sueños, porque esta gente que era como el ejemplo, se divorció. Y entonces, y además es algo súper usual, no hace falta mirar mucho las estadísticas para ver la cantidad de divorcios que hay, ¿no? Y bueno, y ese en los personajes hay algunos que se casaron y se divorciaron, otros que no, otros que están ahí, o sea, es variopinto también.
Hay un personaje que es Paula, que es profesora de literatura, pero que en realidad querría ser escritora, sí. Y tiene que lidiar con el multiempleo. Pero ella tiene como muy claro las cosas que no quiere, ¿no? Ella dice, bueno, no sé con quién me casé, cuando me di cuenta con quién me había casado ya tenía una hija, ¿no? Digo, son cosas que creo que toda la gente que estaba ahí puede empatizar o se sentir identificado con cualquiera de los cuatro personajes, ¿no? Uh-huh. Porque son cosas muy cotidianas, ¿no? Y a la vez la contracara de esa protagonista femenina es la otra protagonista femenina, que es Renata, que es el bardo, ¿no? Uh-huh. Y que oculta en ese bardo una gran inseguridad, una gran insatisfacción, un consumo problemático de alcohol, que en aquel momento en Luz Negra era divertido.
Tal cual.
¿No? Y estaba porque además estaban en un casamiento y tomar de más era como lo que había que hacer para divertirse, y hoy está planteado como una cosa, bueno, que realmente alarma a todo el grupo, ¿no?
Sí, tal cual, porque era un poco como la intención de la obra al escribirla, era un poco eso, es decir, bueno, nos estamos riendo, parece que todo está todo bien, pero ¿qué es lo que está debajo de esta risa, de nuestra necesidad de evasión, de nuestra necesidad de a veces de no hablar ciertas cosas, ¿no? Y del consumo, ¿no? Y cómo también la obra plantea que todos en alguna manera somos adictos a distintas cosas, con sustancia, sin sustancia, bueno, a la intensidad emocional y al amor romántico, para otros será, para Leopoldo quizás tiene una adicción a necesitar la aprobación de los demás y estar todo el tiempo tratando de dar cátedra para sentirse importante, ¿no?
Es el intelectual, y con mucha ironía tratas a este personaje, ¿no?
Claro, me divierto mucho con ese personaje porque me permite ahí canalizar como un montón de cosas, y además todos están fantásticos, pero el personaje de Leopoldo da mucho juego humorístico, ¿no? Claro. Que lo hace Pablo Isasmendi. Pero entonces, claro, sí, también aparece la adicción de Renata, que que la interpreta Patricia Porcio. Y creo que sí, que es muy interesante como el planteo que en la obra de lo que le pasa a ella, pero también eso, como a los 30 eso podía ser hasta gracioso o estaba como solapado, nadie se da mucha cuenta, pero ya como en los 40 ya implica, cuando ella va contando, implica un montón de cosas que ya por ahí no pudo resolver y de cómo el daño heredado, ¿no? La herida y cómo está, como el trauma intergeneracional a veces se va como replicando y va condicionando muchísimo la vida de una persona, ¿no?
Hay un vínculo entre Paula y Renata en el que la obra hace mucho hincapié en el tema de la amistad femenina, la sororidad a pesar de todo, ¿no? A pesar de que a veces una la usa de muletas a la otra, pero en definitiva están siempre la una para la otra, ¿no?
Sí.
Y eso está bien trabajado en la obra, o sea, es a propósito, digamos.
Sí, de hecho yo creo que un poco el centro de esta obra tiene que ver con la amistad entre ellas, la amistad entre Paula y Renata, que Paula la interpreta a Stephanie Ibartaburu, y me parece como súper importante porque, por un lado, claro, está como esta Renata que también es como la que siempre incentiva a la joda,
la payasa, grupo, ¿no?
Claro, la que hace reír a todo el mundo, la que siempre está ahí para la joda, pero también a la vez es la que está arrastrando un daño muy fuerte y como también en el vínculo de ellas, como a veces los vínculos de amistad tampoco son perfectos porque a veces hay muchas cosas que están jugándose ahí y como Paula de repente siente esta cuestión casi de querer rescatar a la otra, pero tampoco sabe bien cómo, pero a la vez también se prende también definitivamente a la joda, aunque quizás no sea lo que es bueno para Renata, no sé, es como hay como muchas dobleces, me parece, en la amistad de ellas, donde sí hay, creo que, un amor genuino entre los dos personajes, pero eso me interesaba problematizar no solo la pareja o la seducción, digamos, sino también la amistad, y eso, yo creo que es crucial en esta, más que en Luz Negra aún, el tema de la relación entre ellas.
Claro, porque en definitiva, además, los que... al principio uno se da cuenta que no tienen una máscara puesta y que realmente están en conflicto, son Paula y Martín, ¿no?
Sí.
Y Renata y Leopoldo son los que hacen de cuenta que todo está bien, que no pasa nada, son bastante más cínicos.
Bueno, me encanta porque es como si hubieras estado en los ensayos, porque dice las cosas que yo les decía a los actores. Es increíble. Yo le decía, bueno, hay dos personajes que están mucho más con la máscara puesta, ¿no? Que son Renata y Leopoldo, sí. Con esta cosa de estar todo el tiempo, ¿no? Eso, no mostrándose, ¿no? ¿Por qué? Porque está el daño ahí, ¿no? Tratando de cubrir, ¿no? En ese contraluz de mostrar el lado luminoso y no mostrar la sombra. Y me parece que Paula y Martín son dos personajes que están cansados de eso, están cansados de las máscaras y creo que conectan también a través de la vulnerabilidad. De decir, porque claro, una cosa era el amor a los 30 y esta cosa de, bueno, busco en el otro un poco la proyección de lo que de mí misma, de lo que estoy buscando como ese ideal romántico, y creo que Paula y Martín llegan a los 40 con desilusiones amorosas y con una idea del amor diferente, ya no están buscando esa proyección, sino están, creo que, buscando un lugar de un refugio, un lugar de cuidado, y también creo que entienden que la única manera de poder conectar de verdad con el otro es a través de mostrar tu propia vulnerabilidad.
Hablemos de la escena. Perdón, Daina.
No, justamente quería preguntarle por esto de los ensayos, cómo opera la preexistencia de Luz Negra a la hora de trasladarle los personajes a los actores.
Porque no son los mismos actores, no lo dijimos.
Claro,
no,
claro.
Eso no es una...
Claro, no, pero digo, igual aunque hubiera alguno común, me interesa saber si Fernanda usó la preexistencia de los personajes en otra obra como una herramienta para los actores, o la trabajaste de una manera independiente.
Yo les di, ellos leyeron la obra, no vieron la filmación, porque tampoco quería, ni ellos ni yo queríamos que inconscientemente trataran, claro, de emular a otro intérprete. Sí leyeron la obra porque me parecía interesante e importante que vieran cómo había sido el pasado de estos personajes y cómo habían sido esos vínculos y qué me había pasado esa noche, porque esa noche también de alguna manera deja una huella que continúa en lo que es después Contraluz, en la noche que porque eso, claro, la otra fue una noche de casamiento, esto es una noche en la que van a este bar, ¿no? Entonces sí lo trabajamos así, Pero después cada uno le fue dando también su impronta, y también es interesante que son personajes para los que pasaron 10 años, que es un montón, y entonces también creo que más allá de que cambiaron los actores, también cambiaron los personajes.
Claro, obviamente. Pero es interesante eso de que tener el pasado de tu personaje para trabajar sobre eso, ¿no?
Claro, sí, porque puede estar el pasado que yo se lo puedo contar, digamos, de cómo yo lo construí dramatúrgicamente, pero también estaba ya presente en la otra obra, entonces era rico el material como para leerlo, sí.
No, te preguntaba por el movimiento escénico de los actores, porque bueno, una de las cosas que tiene esta obra es que está ahí en el medio de la milonga, estamos sentados en mesitas de cuatro, estamos como en un bar, y estos personajes están en las mesitas adelante nuestro, pero bueno, es como si uno estuviera en un bar y estuviera escuchando lo que está diciendo el de al lado, ¿no? Básicamente. Pero a la vez hay un movimiento, hay como una rotación en el escenario de los actores, supongo que es para que todos podamos verlos en algún momento. ¿Qué dificultades te trajo eso, si es que te trajo alguna dificultad para la puesta en escena?
No creo que fue una dificultad, simplemente fueron unas condiciones que nosotros dijimos, bueno, vamos a aprovecharlas, ¿no? En realidad es esta cosa, bueno, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos, no podemos estar con el mismo personaje sentado estático toda la noche y el público viendo, un sector de público viendo toda la noche la espalda de determinado personaje, no puede ser una cosa... que sea totalmente estática, y entonces pensábamos mucho en eso, en los movimientos. Entonces sí, lo trabajamos pensando en que, por un lado, tuviera como esa cosa de realismo de que, bueno, esto está sucediendo de verdad, ¿no? Pero a la vez que también hubiera como movimiento. Igual ya la obra desde la dramaturgia planteaba el movimiento, por ejemplo, en el acto 2, digamos, hay momentos donde hay canto o hay baile, ¿no? Claro. Y entonces eso hace directamente que haya más movimiento. Pero sí, y después aprovechar como distintos sectores del salón, si bien casi todo se hace en lo que es la pista, porque, bueno, vieron que es en Joven Tango, que es una milonga, y tiene la lógica de que está la pista en el medio y las mesas alrededor. Bueno, acá están los actores en el medio, el público está alrededor, que son 15 mesas, o sea que es para 60 personas, pero después hay algunas otras partes donde de repente están en la barra o están en una escalera que hay. Entonces también como aprovechar distintos espacios que nos planteaba... Pero bueno, sí fue como muy importante y lo pensamos y trabajamos mucho.
Lo de la escalera, te iba a decir, porque para los que no saben, bueno, Paula y Martín tuvieron una historia en Luz Negra y quedó stand-by, ¿no? Y hay una escena que no está en el bardo, digamos. Ellos se van a la escalera a tener un momento como de más seriedad o de más intimidad, y del espacio escénico... respeta eso, ¿no? Respeta ese momento y no queda en el medio del karaoke, del bar, del papá.
Claro. No, me parecía, esa es una escena que, bueno, que están Stephanie, que ya la nombré, y Claudio Martínez, que hace de Martín. Y nada, es una escena que disfrutamos mucho porque, claro, es un momento que ellos tienen como para hablar como a corazón abierto de las consecuencias de esa noche que después no fue, ¿no? En un poco esto, emulando en la trilogía Linklater, esta cosa de que se tienen que encontrar y después no se encuentran. Bueno, ¿qué pasó en la noche de Luz Negra? Y 10 años después, ¿cómo hablan de eso? Y entonces creo que es una escena que tiene bastante emotividad, ¿no?
Y son los únicos que se permiten preguntarse qué hubiera pasado si, ¿no? Que es algo que muchas veces no nos permitimos preguntarnos.
Sí.
Es como duro preguntarse qué hubiera pasado si, ¿no? Cuando no estás satisfecho con tu vida, ¿no?
Sí, sí, porque creo que hay un sentimiento de, bueno, de que hubo como un... No quiero spoilear mucho, pero sí, de que qué podría haber... creo que en la obra se plantea esto de los caminos alternativos, ¿no? De esta cosa de elige tu propia aventura, de que, bueno, si haces esto, te pasa lo otro. Y bueno, y eso creo que en la vida es como muy interesante ver cómo se van desarrollando esas elecciones y cómo esas elecciones conllevan distintas consecuencias. O sea, este es el efecto mariposa, básicamente.
Exacto. ¿Y qué le pasó a Fernanda Muslera, que escribió Luz Negra hace 10 años, pero no la dirigió? porque todavía no había dirigido nada, creo.
No, hice la asistencia de dirección, pero no me animé todavía.
A esta Fernanda Pulera, 10 años después, que creo que está la quinta que dirigí.
La quinta que escribí, la tercera que dirigí.
O sea, que ya, o sea, ¿qué pasó con esa Fernanda Pulera en ese sentido?
Y bueno, lo que pasa es que Luz Negra, eso fue la primera obra que escribí, aunque fue la segunda que se estrenó, porque se estrenó primero El Amigo Fantasma en el Circular, que la dirigió Moré, que yo ahí di el texto y no hice nada más. Después este fue como un paso más, porque ahí sí estuve súper involucrada en Luz Negra, desde la asistencia de dirección, de la elección del elenco. De hecho, el director fue Cristian Sajía, y lo hablamos entre los dos, bueno, porque él era uno de los personajes. Y
él dijimos, actuaba, claro.
Claro, entonces decíamos, bueno, ¿quién dirige? Yo no me animo a dirigir vos, bueno, pero fue como una cosa medio así. Y después ya darme cuenta de, nada, que sí ya me sentía como preparada como para dirigir mis obras, porque en realidad no he dirigido otros textos, siempre he dirigido mis obras, ¿no?
Claro.
Y además me encanta, porque me parece lo más lindo. Después de escribir, está como este proceso en donde vos podés convertir en a través de esa desencarnación en los actores en algo real. Y es re lindo el trabajo con los actores. Es como de lo más disfrutable ver como esa transformación. Y además la obra se sigue. Yo soy, digamos, una autora que cuando estoy poniendo en escena una obra, yo estoy todo el tiempo retrabajando el texto y también tomando aportes de los actores, pero hay muchas cosas que van apareciendo. Por ejemplo, hay un quinto personaje, que es el de Silvita.
Ay, Silvita, que me encantó. La moza de...
Claro, que la hace Sofía Núñez, que es la asistente de dirección. Y ese personaje, cuando yo escribí el texto en mi casa, digamos, no estaba. Después, a la hora de que, lo hacemos en Joven Tango, que surge esta posibilidad. Entonces ahí me di cuenta que necesitábamos ese quinto personaje.
Y así un
muchas
poco
cosas
también, ¿no?
¿No?
En algún punto
la gente piensa que es la moza de verdad, además, sí, que es muy graciosa. Porque además
te recibe,
claro, ubica, ¿no?
Claro.
Y sí, creo que está muy bueno. O sea, es un papel, digamos, con poquito parlamento, pero como muy jugoso, ¿no?
Sí.
Desde lo actoral. Y creo que aporta un montón. Yo me acordaba mucho de la película esta de Peter Sellers, The Party,
sí,
donde el mozo, nada, es un personaje increíble. Sí. Y algo de eso quería que estuviera.
Quería simular ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando hablamos de estas historias, son, ¿se puede decir que es autoficción o que es cosas que viste que le pasaron a otros? ¿Con qué te inspiras para escribirlas? Porque son cosas que son muy reales, son muy cotidianas.
No, autoficción no, porque no es que habla de mi vida. O sea, yo no soy ninguno de los personajes, soy todos a la vez, porque salen de la cabeza, de la dramaturgia. Pero sí tiene, yo soy periodista y creo que en mi acercamiento al teatro cuando escribo es como mucho desde la observación, es como un teatro de la observación sobre mí misma, porque sí hay también experiencias que yo he vivido volcadas ahí, pero también sobre mis amistades, sobre la gente que conozco, ¿no?
Pero siempre las relaciones vinculares, digamos. Pues yo te decía, sí, la Nora Ephron del teatro, de nuestro teatro,
sí,
porque siempre hay esa beta, o sea, vos tenés esa beta, ¿no?
Sí, creo que
es lo que
más
me interesa.
Sí, porque me interesa trabajar los vínculos, porque creo que a partir de los vínculos personales es que después surge
pasa todo,
¿no? Entonces, también eso, como cuando vemos, por ejemplo, un personaje como el de Renata, lo que estamos viendo es una infancia
dura,
con mucha, sí, carencia emocional,
claro,
con unos padres que no supieron, digamos, darle por ahí el amor y la contención que ella necesitaba,
sí, claro,
¿no? Entonces estamos viendo cómo eso repercute en su vida adulta, en su adicción, en cómo se siente ella, en el tipo de vínculo que genera, porque ella habla de que tiene muchos vínculos tóxicos, que salta de tóxico en tóxico. Entonces me parece que los vínculos son esto,
los dejo
la
yo
base,
antes que me dejen a mí,
claro,
¿no?
Sí,
clásico,
sí. y en todos me parece que después eso va a permear a la sociedad, pero habla de quiénes somos nosotros y también de qué tipo de sociedad estamos construyendo.
Las mesas están dispuestas para 4 personas, ¿no? voy a contar una,
sí,
una anécdota que me pasó, que yo fui con una amiga contemporánea a mí, que más o menos tenemos la misma edad, y en la parte de atrás, digamos, de la mesa, viene una pareja joven, mucho más de luz negra que de contraluz, mucho más de luz negra que de contraluz. No sé sí. si llegaban a la edad de la de luz
de
negra,
pico,
te voy a decir. No, y me llamó pila la atención que que se reían de cosas o se enternecían por cosas que... No, que a nosotros no nos pasaba más de la ironía, más de, ay, mira este pelotudo lo que está diciendo. Okay. Y ellos estaban como en una fase de muy, muy nueva, ¿no? Se ve que además eran novios de hacía poco tiempo, pero cómo los distintos espectadores toman las historias de forma diferente según lo que la etapa de la vida que les está tocando, ¿no?
Tal cual, y también con cada personaje. Fueron unas alumnas mías que tienen 19 años y yo les decía, bueno, pero claro, no sabía cuánto habrían captado, digamos. Igual ellos me dijeron que les re gustó y que súper disfrutaron, pero sí. Claro, me preguntaba, claro, al ser una obra que trata más, capaz que es más de, no sé, de los 25 en adelante, ¿no? Pero igual, sí, cada público se engancha con distintas
claro, ¿no?
cosas.
Claro, deben haber disfrutado pila sí. la obra, no como nosotras que decís, ay, no, esto ya me pasó. Esto
pero
me pasó.
Pasa mucho eso de la identificación. Eso es pero eso está súper buscado también por nosotros y creo que desde el texto, pero también desde las actuaciones, desde el espacio, lo que queríamos generar justamente es eso, ¿no? Que el espectador se sienta casi como un testigo casual de lo que está viendo y que se siente identificado por todo, porque está bueno eso que decís de cómo en tu propia vida seguramente algo de eso que aparece ahí claro. te pasó.
Exacto.
Pero creo que porque en realidad todos somos al final más parecidos de lo que pensamos y sí. estamos atravesados por los mismos problemas. Y como decía, esto viene de mí, pero también viene de la gente que tengo alrededor, ¿no?
Bueno, mucha música también, no nos va a dar el tiempo de hablar de la música. Ya le dijimos que Luis Fernando Iglesias hizo un programa sobre sí, la música sí, de la obra. Sí. Pero también es un elemento que en tus obras sí. tiene un peso fundamental y hasta el ringtone de Renata tiene un porqué, ¿no?
Sí, sí, tiene un porqué. El ringtone de Renata es el Love on the Brain de Rihanna. Y es un tema que me pasó una amiga mía una noche y me dijo, bueno, así es como me siento, ¿no? Que hay un poco de inspiración en algunas cosas de este vínculo con esta amiga también en la obra. Y entonces sí, a mí me gusta mucho la música. Todas mis obras siempre tienen sí. mucha música, tal cual. Pero que son variadas, no es de un mismo género, sino que hay de todo, desde jazz hasta rock, hasta
nadie
cumbia.
Nadie puso a Pimpinela todavía en el programa, no sé por qué. Tremendo tema.
Tremendo tema,
para
un clásico. Un clásico.
Para el karaoke es la mejor, además.
Es la mejor, pero sí, hay mucha música porque nada, siento que es un arte que me encanta y que tiene que estar presente y que ayuda a generar todos estos ambientes de los que hablábamos, ¿no?
Muy bien. Bueno, en Joven Tango... ¿Será que es hasta el 16 de julio?
Bueno,
o
capaz seguimos,
mejor...
pero no sabemos todavía. Así está. Que por ahora nos quedan... Hoy es la cuarta función, que por
hoy
suerte
está
agotada. Venimos las cuatro funciones que hicimos todas agotadas y nos quedan cuatro más. Vamos los jueves 20:30 en Joven Tango hasta el 16 de julio.
Entradas por Red Tickets.
Algo importante es que la gente puede llegar a las 19:45 para tomar o comer algo. El bar solo acepta efectivo transferencia. Uh-huh. Y bueno, así que ahí los esperamos. Y sí, por ahora son estas cuatro y se están vendiendo rápido. Por suerte está funcionando lindo. Así que no se duerman porque son pocos espacios. Son 60 lugares.
Claro porque así está dispuesto en escena, ¿no?
Claro es para que también la cosa está inmersiva y que todos están en primera fila en un punto porque como
exacto.
es un círculo.
Claro.
Entonces, eso, que todos puedan ver bien y ser parte de la experiencia. Pero no hay que participar, también hay que decir para
buena.
Que no se asuste la
está
gente.
Bueno, Clara, solo te dan Leopoldo te da una tarjetita
pero algunos, no todos tampoco.
Yo tengo mi tarjetita, estoy re contenta con mi tarjetita de Leopoldo
con la frase célebre de sí. Leopoldo.
Fernanda, sí. muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes.
Fernanda Muslera, amigos, en Efecto Mariposa Contraluz, nuestro título de hoy.
Las historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.